Hola, muy buenas y bienvenidos a Córrete la Banda, el programa de información deportiva de Radio UMH, penúltimo programa de nuestra trayectoria y programa de la décima. El Real Madrid se proclamó el pasado sábado en el Estadio da Luz de Lisboa, después de ganar al Atlético de Madrid, se proclama, como digo, por décima vez campeón de Europa, David Orenes.
Muy buenas, pues sí, hablaremos de esa final, analizaremos esa victoria del Real Madrid por 4-1 en un partido trepidante que se considera ya como una de las mejores finales de la historia de la Champions League, y hablaremos de ese triunfo, de esa celebración, de esa pena del Atlético de Madrid y mucho más.
La décima, que será, como dice David, el claro protagonista de este programa, pero también tendremos más. Hablaremos luego de motor en ese Gran Premio de Mónaco. Sergio Berenguer.
Hola, José, buenos días. Pues sí, te comentaré un nuevo doblete de Mercedes y, bueno, un poco más, la verdad.
Lo de siempre, la Fórmula 1 es más repetible que
sí,
nada.
Sí, y más este año.
Luego pasaremos al polideportivo. Jesús García.
Buenos días a todos y, bueno, sí, José, hoy traeremos ciclismo. Seguiremos con una muy buena noticia, como ya conocerán muchos, del Elche de Fútbol Sala, y cerraremos con tenis porque hay que decir que empieza Roland Garros.
Bonita bufanda, Jesús.
Y terminaremos. ¿Bufanda? ¿Qué? ¿Bufanda dónde? ¿Camisetas dónde? Adrián Redondo, efeméride, muy buenas.
Muy buenos días, pues como cada programa vendremos con las fechas que acontecen estos días y continuaremos con títulos conseguidos estos días.
Esto será lo que tendremos en la próxima media hora, pero como hemos visto, pues habrá un claro protagonista. El Real Madrid, después de 12 años, se proclama campeón de la Champions. Bad mistakes, I've made a few, I've had my shells and kicks in my We are the champions. Eso es lo que ha protagonizado Madrid durante todo el fin de semana, y más particularmente el Santiago Bernabéu y toda la afición del Real Madrid, el madridismo que se siente de nuevo campeón, se siente rey de Europa.
Pues sí, porque en Daluz, en Lisboa, el Real Madrid conquistó su décima Champions League frente a un Atlético de Madrid en un partido vibrante, en una de las mejores finales ya consideradas de la historia. Un partido en el que hubo muchísima igualdad, sobre todo en los primeros minutos. Poco a poco se vio como en la primera parte iban a haber muy pocas ocasiones. Prácticamente tuvo una cada equipo, la que tuvo Gareth Bale justo delante de la portería, que se marchó el balón fuera, y la que tuvo el Atlético de Madrid, que acabó dentro de las mallas, con ese gol de Godín y ese fallo de Iker Casillas, que se quedó a media salida. Luego, en la segunda parte, el Real Madrid mejoró con más casta que juego y acabó empatando con ese tanto de Sergio Ramos de cabeza en uno de los goles, creo ya, históricos que pasarán a la historia del madridismo. Y luego, en la prórroga, el Atlético de Madrid ya no tenía fuerzas para más, el golpe psicológico fue duro. Y el Real Madrid consiguió esos tres goles. Primero, gol de Bale tras una gran jugada de Di María, que fue nombrado MVP del partido. Y luego los tantos de Marcelo y Cristiano Ronaldo de penalti. Así conquista el Real Madrid su décima Champions League. Una décima que se llevaba
ansiando
mucho tiempo. Y que por fin se tiene tras 12 años. En una pena para otro equipo español como es el Atlético de Madrid, pero mucha alegría en el conjunto blanco.
Una intensidad que se puede ver un poquito en nuestras voces. Hay que vivir como se vivió esa final para toda España. Estuvo parada absolutamente y, pues, finalmente, pues, estalló de alegría por un lado, estalló por el lado del Real Madrid. ¿Cómo visteis el partido? ¿Cómo, pues, por fin el Real Madrid ya consigue esa ansiada décima que, como se ha comentado después del fin de semana, después de la final, pues imagínate las ganas que tenían en el madridismo?
Pues bueno, yo creo que fue un partido, sobre todo, igualado, en, como he dicho, tanto en la primera parte que hubo, sobre todo, juego de contacto, como quería el Atlético de Madrid, como luego en la segunda, cuando se vio que el Madrid iba un poco más hacia adelante y el Atlético de Madrid se echaba hacia atrás y jugaba a lo que quería jugar, que era y evitar a toda costa un gol del Real Madrid. Casi lo consigue, porque hasta el minuto 93 el Atlético de Madrid defendió muy bien cada balón. Vimos como cada centro blanco aparecía un defensa del Atlético de Madrid de forma providencial. Y al final ese empuje del Real Madrid, ese empuje de las grandes hazañas que ha conseguido el Real Madrid a lo largo de su historia, pues resurgió para conseguir ese gol milagroso en ese prácticamente último minuto. Yo creo que se puede resumir el partido en eso. Luego la prórroga ya fue una cosa de que la mente estaba puesta ya el Atlético de Madrid en que la tenía perdida.
Un éxtasis blanco que vamos a analizar. Abrimos un pequeño tiempo de tertulia. ¿Quién comienza? Sergio.
Comienzo yo si quieres. Bueno, la primera parte creo que claramente fue vamos a ver, el Atlético de Madrid le tenían miedo al Madrid y viceversa, ¿no? Ambos salían un poco atentos al equipo contrario y no se animaban a ir al ataque. Y la segunda parte creo que la clave fue que el Atlético de Madrid no iba a basar su juego en el contragolpe y más sin Diego Costa, y no apareció ese contragolpe por ningún lado y dejaron todo el campo para que el Madrid intentase conseguir el empate.
Has sacado el tema de Diego Costa, lesionado a los 8 minutos, bueno, lesionado pidió el cambio. Como veis, fue pues un claro error, se asumió las culpas Diego Pablo Simeone. ¿Cómo visteis eso? Porque quizás influyó mucho también en el cansancio del final del partido del Atlético de Madrid, porque perdió un cambio solo al comenzar con esa entrada de Adrián.
Yo creo que en eso tienes razón. Yo creo que ese cambio en los primeros 9 minutos le faltó al Atlético de Madrid al final del partido, que se vio muy cansado, le faltaron piernas frescas y le hubiera venido muy bien un poco de aire fresco en el tramo final del partido. Yo creo que ahí se equivocó y en todo caso Diego Costa debería de haberlo reservado y haberlo sacado en la parte final del partido en caso de que lo hubiese necesitado.
No, pero es que luego dijo en rueda de prensa que el día anterior a Diego Costa lo había visto perfectamente y que no se esperaba que a los 9 minutos lo tuviera que cambiar.
Pero quizás ahí está la diferencia entre un entrenamiento que puedes controlar las carreras, o es una carrera recta, y no una carrera de partido, que ya es totalmente distinto el esfuerzo que tienes que hacer. Jesús.
Yo creo que hablando de lo de Diego Costa, más que nada fue el prevenir antes que curar, como se suele decir, para poder acudir al Mundial. La cita mundialista, yo creo que a Diego Costa le va mucho en falta, porque además hay que recordar que es en su país, con España, y a lo mejor tiene que resarcirse de alguna cosita.
Pero bueno, escúchame, yo creo que en una final de Champions no se te ocurre pensar en el Mundial, que sea el Mundial.
Y el ejemplo es Iker Casillas, justo después de ganar la Champions, la décima, dice que la décima, como digo, es más importante que su Mundial.
Y el mismo Cristiano dijeron que habló con Florentino en la misma mañana de la final y le dijo: Presi, me da igual el Mundial, ahora mismo solo quiero pensar en lo que es la Champions, en la final. Y para él era más importante, imagínate, jugar con el Madrid que jugar con su país.
Pues ya lo ves, igual que Diego Costa.
Sergio.
Yo creo que los 5 pensamos que Simeone prefería a Diego Costa lesionado o renqueante antes que contar con Adrián en plenas condiciones.
Pues,
¿no?
Pues yo creo que luego se le quitó toda la razón viendo el partido que hizo Adrián.
Partidazo.
Porque hizo un gran partido también Villa, todo el ataque, sobre todo también el centro del campo, hizo un gran partido. Luego el cansancio pues influyó, pero el Atlético de Madrid hizo un partido más que reseñable. Y he sacado antes un nombre que fue protagonista y raramente, y yo creo que por primera ocasión, en el lado negativo, como fue Iker Casillas y esa cantada, por así decirlo, que tuvo en ese gol del Atlético.
Yo que creo que es la primera vez que Casillas falla en un partido tan importante, en una gran cita. Ha sido decisivo.
Sí, pero la historia la acompaña, ¿no? Es una leyenda y así va a ser. Y gracias al equipo que le dio la vuelta, pues al final el error se queda en nada. Porque si hubiera sido un 1-0... las críticas a Casillas habrían sido...
Agarró a Sergio Ramos y le dio un beso que casi lo tira al suelo.
Yo, como he leído más de un sitio por las redes sociales, que decían: todo santo tiene su ángel. Y salía la foto de Casillas con Ramos.
Pero que quizás en el tiempo de descanso era Gareth Bale el que daba las gracias a Casillas en el modo negativo, quizás un poquito de broma, con los fallos de Gareth Bale, que era quizás el otro momento que quizás si Casillas no falla y Gareth Bale falla eso que falló, pues quizás era Gareth el que se llevaba la crítica.
Al final todo lo que falló Gareth Bale y acabó marcando, igual que en la final de Copa del Rey. Yo creo que se ha hablado mucho de su traspaso de muchísimo dinero, pero mira, ha marcado las dos finales en los dos títulos que ha ganado el Real Madrid este año. Uno de ellos los dos en verdad han sido los dos goles que han dado la victoria al Real Madrid, así que yo creo que vamos, amortizados, no sé, pero
hernias, millones, todo aparte, todo olvidado, yo creo, por la afición madridista, que ya pues espera el año que viene que Gareth Bale pues entre de pleno y encima descansando del tiempo del Mundial, que va a ser muy importante y se va a notar mucho la temporada que viene, todos los jugadores que no tengan que jugar ese Mundial, así que veremos a ver lo que pasa el año que viene.
Para hacer su debut en la Liga Española, más de 20 goles y casi 20 asistencias, o sea sí, que sí, los números están bastante bien para Gales.
Y ahora quiero dejarle un tiempo, un minutito, le voy a dejar a Jesús, que yo creo que tenía ganas acumuladas de soltar sus cosas, y lo va a decir. Venga,
no, yo solo quería añadir que no se ha hablado mucho de Modric, pero hizo una super final Modric. Yo creo que también fue uno de los jugadores de la final. Hay que recordar que no estaba Xavi Alonso, que es su pareja de todo el año, y yo creo que él solo, porque Khedira prácticamente no lo ayudó en nada, fue uno de los mejores también del Madrid, junto con Di María.
Te vas a acordar de la opción que acabas de perder. Te dejo un minuto para que dijeras lo que quisieras y lo has gastado en Modric.
Casi mejor que no lo diga, lo que quería decir.
En un jugador que se ha rapado después de ganar.
Bueno, sobre lo que dice Jesús, yo creo que fue importante sobre todo que luego la segunda parte entrara Isco y eso mejoró mucho. Sí, ya sé que tengo la voz hecha triza.
¿Qué habrás hecho, David? ¿Qué habrás hecho?
Pero eso, que yo creo que fue muy importante la entrada de Isco, porque mejoró muchísimo el centro del campo, permitió que Modric tuviera más libertad a la hora de tocar el balón más cerca del área, y yo creo que eso propició que el Madrid diera un paso hacia adelante y el Atlético de Madrid un paso hacia atrás. Yo creo que cambió completamente el partido.
Es que lo de Sami hay que verlo ya de cara al año que viene, hay que empezar a mirar lo de Sami. Sí, debe ser jugador del Real Madrid,
Jesús,
como muchas veces.
Vamos a ver.
Esto no viene
Sergio cuestionado aquí también.
Este era el minuto.
Este era mi Jesús. No, quería comentar también, para cerrar pues lo que es el análisis de lo que fue el juego, lo que fue el partido, los cambios de Carlo Ancelotti, que quizás pues aceptó que se había equivocado quizás al principio del encuentro o no, pero que los cambios fueron decisivos, sobre todo con la entrada de Isco, también de Marcelo, incluso de Morata, que pues corrió bastante ante un equipo que estaba cansado como el Atlético de Madrid.
Yo lo que creo es que hubiera hecho prácticamente lo mismo, porque lo que quería es que el partido estuviera igualado, que no encajara gol durante esa primera parte, digamos, esa primera hora de partido, y que luego pudiera entrar Isco y que el Madrid fuera más ofensivo en caso de ir perdiendo o ir todavía empate. Porque yo creo que si hubiera salido con Isco, con Modric, que yo creo que sí que hubiera sido una buena opción, pero Ancelotti no ha sido nunca tan ofensivo en una gran cita.
Quizás si hubiera empezado desde inicio de partido con Isco y con Marcelo, no hubiera llegado el Madrid tan fresco en ataque al tramo final del partido en caso de llevar también un resultado adverso.
Pero se la jugó con eso, ¿eh?
A mí me pareció que en la primera mitad tanto Gavi como Koke hicieron un partido notable, pero luego cuando se juntó Modric con Isco, Di María y Marcelo en la zona de medio campo y tres cuartos, ese fue el golpe de efecto del Madrid.
Hombre, Koke se hinchó a dar manteca a diestro y siniestro también. Todo. También hay que decirlo, porque Koke tela.
Todos un poco.
Y ahora os quiero lanzar una pregunta. ¿Cómo creéis que estará psicológicamente Asier Illarramendí?
Bueno, yo creo que eso es lo de menos.
Bien.
Eso es lo de menos ahora mismo. Si hubiera perdido quizás, pues estaría un poco más dolido por la derrota y por no jugar, pero yo creo que ganando tu primera Champions, estaba contento hasta Jesús Fernández.
Carlos se mojó demasiado rápido hace un mes cuando dijo que iba a ser Asier el titular de la final, y finalmente, como no lo hizo titular, yo creo que eso al jugador lo hunde mucho.
Son cosas que se deciden a última hora, y es lo que tenía que hacer Carlo Ancelotti, y sobre todo lo que ha dicho David, pues es joven y le quedan muchos años por delante.
Se le pasa el cabreo, Jesús.
Hemos hablado de Bale, hemos hablado de Iker, de Modric, y yo creo que pues también de Marcelo, de la entrada de Marcelo en los cambios. Y queda por comentar el último goleador, el que marcó ese penalti que cerraba la goleada en la final, Cristiano Ronaldo, que pues pasó el partido bastante desapercibido, pero que al final pues consiguió su récord y está ahora mismo entre los mejores de la historia de Europa.
No, y es que además Cristiano Ronaldo, hay que tener en cuenta que no estaba al 100%, llevaba toda la semana entre algodones, no se sabía si iba a llegar bien al partido. Al final llegó y pese a que no estuvo muy brillante, es uno de los pocos jugadores de la historia que han conseguido marcar y asistir en un mismo partido. Eso solo lo ha hecho otro jugador, o sea que es muy eso es histórico. Y aparte ha conseguido acercarse más a Raúl en ser uno de los máximos goleadores de la historia de la Champions League. Tiene ya 68 a solo 3 de la gran leyenda blanca. Y bueno, y el máximo goleador de la historia en una sola edición de la Champions League. Eso ya lo era, pero ha aumentado aún más ese registro.
17 goles, que no creo que algún jugador, excepto él o Messi, lo consigan derribar de aquí a muchos años.
Será un nuevo reto, como la undécima será el reto del año que viene.
Se ha hablado mucho de la celebración esa que hizo cuando se quitó la camiseta después del penalti. A mí me parece que la gente se está pasando mucho criticando eso. No creo que sea un acto de burla o de desprecio, es que no sé por qué la gente piensa eso. O sea, es que no, pero es que hay unanimidad, ¿eh? Hay unanimidad.
Es como si LeBron James mete un triple y se quita la camiseta. Bueno, pues nos reímos, aplaudimos y seguimos.
También se la quitó Marcelo y no pasó lo mismo.
Y quizás hay que ser políticamente incorrecto y hemos dejado para el último y para dejar el mejor sabor de boca el nombre del partido, el nombre de la décima, como así ha nombrado pues también Iker Casillas, como es Sergio Ramos, que se ha convertido ya en un mito, en una leyenda blanca.
Yo creo que sí, y además era el único título que le faltaba, estaba ansioso con tener esa Champions League y ese gol que además le refuerza, porque después de ese penalti que falló frente al Bayern Múnich, ese penalti que mandó a las nubes, yo creo que a partir de ahí comenzó a pensar, a crecer y más y más y más, a convertirse en lo que es ahora, que es el capitán del Real Madrid, porque así ya juega muchísimo menos. Consiguió esos dos goles frente al Bayern en las semifinales y ahora ha metido este gol en la final, un gol histórico, porque fue en el minuto 93. Y yo creo que eso, que los galones que tiene, ya dijo ayer que se iba a retirar, que se quería retirar el Real Madrid, había dicho muchas veces que se iba al Sevilla, pero al final no, al final parece que su corazón es blanco, es que ayer se le vio en el Bernabéu.
Y en el Bernabéu, ahí quería ir, a las aficiones. Antes yo creo que de hablar de toda la celebración y rápidamente decir lo espectacular que fue, la verdad. Yo creo que chapó para la afición del Atlético de Madrid, que estuvo grandiosa en la final, en el Estadio Daluz, animando a su equipo antes, durante y después del partido.
Primero chapó para las dos aficiones, porque en ningún momento hubo ningún altercado en Lisboa y eso es de reconocer para dos aficiones que son tan rivales. Y luego el Atlético de Madrid, sí que la verdad es que hay que reconocer una temporada que ha sido histórica para el Atlético de Madrid, la consecución de la Liga y subcampeón de Europa. O sea, yo creo que es un año histórico para el Atlético de Madrid y es verdad que ahora estarán muy tristes, pero es que, como decía Simeone, tienen que tener la cabeza muy, muy alta.
Tienen la cabeza muy alta y yo creo que hay que ver en el futuro. Tienen que acordarse de dentro de unos años, se acordarán de este año y lo recordarán con felicidad, porque llegar a una final de Champions se darán cuenta, yo creo que se han dado cuenta ya de lo difícil que es tardando 40 años y yo creo que tienen que ver el lado positivo.
Pero ojo, dijeron que van a volver, ¿eh? Dijeron que dentro de uno, dos o tres años vuelven.
Juanfran dijo que antes o después Atlético de Madrid volverá a una final de Champions. Y terminamos, celebración por todo lo alto, pues de madrugada en Cibeles desde sábado a domingo y también en la tarde de ayer.
Nada menos que a las 6 de la mañana celebraron esa Champions League en Cibeles con esa Ramos y Casillas en lo alto.
Con más de 500.000 personas en la calle de Madrid.
Exactamente. Y luego al día siguiente con el Ayuntamiento, en el Bernabéu, con ese gran espectáculo que se creó en el Santiago Bernabéu, de luces, de presentaciones de los jugadores, de celebraciones con la familia. Yo creo que fue un broche final impresionante a un gran título que se lleva mucho tiempo esperando.
Y de ese A la Madrid nada más, esa nueva canción, la canción de la décima que ya se ha denominado, producida por Red One, el mejor productor musical del mundo y que parece que ha hecho furor en la afición madridista y sobre todo en Carlo Ancelotti, que ayer pues se marcó ahí un solo muy, muy, no sé cómo denominarlo.
Italiano.
Por el lado bien o por el lado malo, no sé.
Muy rocambolesco.
Pero la cantó como un madridista más. Y no sé si tenéis algo más que añadir o terminamos con esta final de Copa de Europa.
Bueno, yo creo que en el resto de España la gente está muy picada. O sea, la gente no del Madrid, la que no es del Madrid, yo creo que está muy picada por no haber conseguido el Atlético de Madrid ese título. En parte lo entiendo porque cuando hay dos equipos, uno grande y el otro tiene el presupuesto inferior y después de todo que ha luchado con un equipo mucho menor, yo entiendo que la gente vaya con el Atlético de Madrid. Pero hasta ese extremo de que el Real Madrid se le desprecie y por haber ganado esa décima Copa de Europa, por ser un gigante y por haberla conseguido en el último minuto. Es que, ¿qué pasa? Que el Real Madrid no puede conseguir un título en el último minuto. Esa es la reflexión que dejo yo aquí. Nunca me habréis visto así, pero es verdad. Es que, estoy indignado, estoy indignado.
Pues con esto terminamos este análisis. Yo creo que hemos diseminado muy bien todo lo que fue esa final. Enhorabuena tanto a Atlético Madrid por su gran temporada y por llegar a la final. Y sobre todo pues al Real Madrid por esa décima Copa de Europa, por esa ansiada Champions, que por fin ya lo tiene. Yo creo que se han quitado un peso de encima y están más que contentos. Con esto, pues... solo nos queda esperar el año que viene, aunque tenemos el Mundial. Nos vamos con la Liga Adelante.
Quisiera yo saber si ya te dan por vencida. Hércules 1, Lugo 1. Un gol de Manu en el 87 dejó a los herculanos con un empate que no le vale para nada. Está a un solo punto de marcharse a segunda vez.
Las Palmas 2, Recreativo 3.
Alcorcón 2, Mirandés 0.
Eibar 1, Alavés 0.
Numancia 2, Deportivo 1.
Sabadell 1, Tenerife 0.
Real Jaén 0, Ponferradina 1.
Murcia 1, Zaragoza 1.
Girona 1, Mallorca 1.
Córdoba 2, Real Madrid Castilla 0.
Y Sporting 1, Barcelona B 0.
Resultados del fin de semana que nos colocan a un humilde, o sea, una hazaña de nuevo, un equipo que sube a la primera división como es el Eibar.
Pues sí, por primera vez en su historia el Eibar es equipo de primera división. Esa victoria frente al Alavés permitió al conjunto de Gaizka Garitano un ascenso matemático histórico que ha conseguido tras ascender de segunda vez de forma consecutiva en un pueblo de 27.000 habitantes que todavía no sabe si jugará la Liga BBVA, por cierto, porque antes del 6 de agosto debe ampliar su capital en 1,7 millones de euros.
Parece que sí, parece que las previsiones son optimistas, o sea que lo normal es que el Eibar, pues por lo menos el año que viene, pues disfrute tanto de visitar los campos más grandes de España y también que en su campo recibir a los mejores jugadores del mundo. Y la clasificación, ya tenemos a un equipo en primera, aunque queda una posición para entrar directo.
Pues sí, porque el Deportivo de La Coruña solo le queda un punto para estar en primera división. Deportivo tiene 66, Las Palmas 60, Barcelona B 60, Sporting también 60, Murcia y Córdoba 59.
Y luego, por el descenso.
Descenso Castilla, Girona, Alavés y Hércules, que ya está hundido en la clasificación.
La tabla de goleadores.
Pues en lo alto de la tabla sigue Piguera con 24 y Estepovic con 22.
Y en segunda B pues tenemos dos ascensos más porque ya se jugaba esa primera final de los playoffs.
Y dos históricos. Tenemos otra vez en segunda el Racing de Santander que ganó 1-0 al Llagostera y el Albacete que hizo bueno su 3-3 en la ida frente al Sestao River y empató 2-2 en la vuelta. Y luego en la siguiente ronda están Leganés, Gimnastic, Lleida, Real Avilés, Oyalorca y el Hospitalet que se unen también Sestao River y Llagostera en esas rondas que van a certificar las otras dos plazas que subirán a segunda.
Y hoy teníamos previsto hablar de la lista también de 23 de Vicente del Bosque, pero nos sorprendió a todos, sacó una lista pues normal, como un partido amistoso, en lugar de ya la definitiva para el Mundial, y la sacó con 18 más 1.
Sí, sobre todo porque hay muchos jugadores que están tocados y tienen que esperar todavía si se recuperan o no. Lo más llamativo es que ni Jesús Navas, ni Llorente, ni Negredo están en esa convocatoria, si está, por ejemplo, Fernando Torres o De Lofeu, que va a ir como invitado.
Pues terminamos con el fútbol, nos vamos con motor.
Salimos de la cárcel, metemos la primera en el oro de Parpel, chirria las cuatro ruedas, vamos marcando el paso, vamos rompiendo el hielo, no hacemos ni puto caso de las señales del cielo.
Vamos con las noticias del motor. Este fin de semana teníamos el gran premio, el gran premio de Fórmula 1 en Mónaco.
Sí, en el circuito de Monte Carlo, un trazado especial para todos los pilotos, donde todos quieren ganar al menos una vez en su vida.
Los Mercedes salían primero y segundo, y así como siempre,
sí,
quedaron.
De principio a fin, simplemente ellos dos para adelante, y no quieren saber nada del resto. Robert Hamilton, primero y segundo respectivamente, tercero entró Ricciardo, y cuarto Alonso, que aprovechó una rotura de Vettel y una entrada a boxes de su compañero Raikkonen en un toque.
La carrera, que este año parece que son más aburridas de lo normal, pues imagínate en un circuito que no se puede adelantar.
Sí, imagínate, soporífera la carrera, hora y media de aburrimiento, solamente cuando salió Safety Car hubo algo de movida, pero va, aburrido.
Lo de siempre.
Sí.
Y en cuanto a Fernando Alonso, pues una vez más, seguramente descontento, pero de nuevo en una posición
sí,
más que decente.
Cuarto, el mejor del resto de pilotos, porque hay que decir que Mercedes juega en otra división, en otra categoría, así que él es el mejor del resto de pilotos.
¿Y cómo queda la clasificación después de este gran premio?
Robert primero, líder con 122 puntos, Hamilton 118, Alonso tercero con 61 puntos, Ricciardo 54, Hülkenberg 47 y Vettel solamente 45.
Pues así queda, muchas gracias Sergio Berenguer, vamos rápido con motor, con Polideportivo. Y comenzamos el polideportivo con ciclismo, con el Giro de Italia.
Pues sí, porque el ciclista italiano Fabio Aru, de Astana, se adjudicó la 15ª etapa de este Giro de Italia con salida de la ciudad de Valdengo y llegada al Alto de Plan, Monte Campione, de 217 kilómetros de recorrido. Y hay que decir que el Rigoberto Urán mantiene de momento la maglia rosa.
Y luego tenemos una gran noticia, prometedora al menos, del Elche Fútbol Sala.
Pues sí, porque el Elche consiguió la primera victoria de los tres partidos que se disputan en esta final frente al Uruguay Tenerife. Hay que decir que venció por 5-4 y que este fin de semana siguiente se enfrentará en Tenerife al Uruguay el viernes, y si hiciese falta se jugaría también domingo.
Partidos muy difíciles en las islas, porque ya ese 5-4 aquí refleja la calidad del Uruguay Tenerife. Imagínate allí en su casa y en dos partidos que se lo juegan todo.
Va a estar difícil, ayer hablamos con Jesús, pero tienen mucha esperanza.
Y con esto terminamos el polideportivo. Vamos terminando el programa con efemérides. Comenzamos el 26 de mayo, Adrián.
Pues sí, comenzamos con el día 26 de mayo de 1972. El Ajax de Ámsterdam consiguió su segunda Copa de Europa de fútbol tras derrotar al Inter de Milán por 2-0. También el 26 de mayo de 1999, el Manchester United se proclamaba también campeón de la Copa de Europa de fútbol frente al Bayern de Múnich.
Locurón lo de aquella, o sea, final, ¿os si acordáis?
Si lo del otro día, o sea, lo del sábado fue agónico, imagínate lo de ese día. Dos goles en el descuento.
Sí. Dos goles en dos minutos para remontar el encuentro. Y saliendo de la Copa de Europa también hay un campeonato de liga que se cumple.
Pues sí, en 2001 el Real Madrid Club de Fútbol lograba tal día como hoy su 28 campeonato de liga.
Pasamos al día de mañana.
Pues mañana cumple años el jugador Roberto Soldado del Español.
Roberto Soldado, que suena...
El Español.
El Español. Roberto Soldado, que empieza a sonar para ser sustituto de Diego Costa, según la prensa inglesa. Así que parece que puede ser una vuelta del exjugador del Valencia.
Pues sí, porque su paso por Inglaterra no ha sido como muy bueno, ¿no?
Por Atlético.
Y terminamos con el 28 de mayo.
Pues sí, y te volvemos también otra vez a la Champions, porque el 28 de mayo de 2011, en Londres, Inglaterra, el FC Barcelona ganaba su cuarta Liga de Campeones frente al Manchester United en Wembley Stadium.
La sección de efemérides o... aniversarios de Copa Turo. Hoy tenemos tres más.
Estamos en ese momento.
Son fechas de ello.
Y como ya no seguimos, menos mal, porque si no, el año que viene tendría que sumar la de este sábado.
Tendría que sumar la décima.
Y con esto terminamos el programa de hoy. Muchas gracias por haber estado ahí un día más. Este era el penúltimo programa. Nos despediremos el próximo viernes, así que nadie se pierda el programa del próximo viernes.
Muchas sorpresas, ¿eh?
Y además, el jueves, la entrega de los premios Micrófono BMH.
Veremos a ver.
Muchas gracias, Jesús García, Adrián Redondo, Sergio Berenguer, David Orenes. Muchas gracias a Lara Casero, los controles técnicos. Quien les ha hablado ha sido José Manuel Amorós. Nos vemos el viernes, que pasen una feliz semana. Searching for a pot of gold. Seems like late.